Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, hoy es domingo 3 de abril de 2022, quinto domingo del tiempo de Cuaresma. En los próximos minutos vamos a conversar con el matrimonio formado por Justo Inguanzo y María Cruz Lorenzo, que son los nuevos delegados de Familia y Vida desde hace aproximadamente un mes, y con motivo son varios. Primero, el poco tiempo que llevan, presentarlos, aunque no necesitan presentación, estuvieron hace 20 y tantos años en esta delegación, y por la reciente celebración de la 26ª semana de la familia. Pues muy buenos días a los dos, un saludo.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí en nuestros estudios.
Gracias a vosotros por haberos acordado.
Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de las conferencias. ¿Qué temas se habéis tratado en las ponencias de la Semana de la Familia?
Bueno, pues como bien sabes, Gervasio, y sabe tu público, dentro de los objetivos de la Delegación de Familia y Vida se encuentra el formar e informar sobre la familia y los distintos entornos que la acontecen, que como ves últimamente son muy cambiantes. Con el fin de cumplir el anterior objetivo, hemos llevado a cabo esta 26 Semana de la Familia con las siguientes ponencias. En primer lugar, el martes 22 nos habló Juan Abad, sacerdote conciliario de nuestra delegación, sobre familia líquida, familia gaseosa y una alternativa a estos dos tipos de familia, familia sólida, en nuestra exhortación Amoris Laetitia. El miércoles 23 vino don Francisco Albalá, delegado diocesano de Familia y Vida en la diócesis de Bilbao, y nos habló sobre un tema muy importante, que es el acompañamiento a la familia desde Amoris Laetitia. Todos sabemos que el acompañamiento hoy es muy importante en todas las etapas y con las convulsiones que está sufriendo la sociedad, desde la juventud, adolescencia, bueno. El último día, el jueves 24, nos habló nuestro obispo don Manuel Sánchez sobre si es posible un amor para siempre. Nos lo argumentó sobre la exhortación también Amoris Laetitia. Y nosotros, Maricruz y yo, pues aportamos un poco cómo se puede lograr un amor para siempre, desde nuestra experiencia, desde nuestro testimonio, pero nos gustó aportar que ese amor para siempre sea un amor in crescendo, que no sea un amor resignado, que no sea un amor con encefalograma plano, sino que sea un amor apasionado, aun a pesar de llevar 38 años casados. Aun a pesar, no. Aun teniendo la bendición de llevar 38 años casados. Y el viernes 25, qué mejor que mediante una Eucaristía, celebrar la clausura. Fue a las 6:30 en la catedral. Y qué mejor momento que una Eucaristía para dar gracias a Dios por todo lo escuchado, aprendido y compartido en nuestra Semana de la Familia.
Maricruz, y decía yo en la introducción que lleváis hace 25 años, yo os conozco hace ese tiempo, un poco más posiblemente, sí. Y recordando viejos tiempos, ¿qué os ha hecho, qué os ha animado a volver?
Bueno, pues en primer lugar la llamada de nuestro obispo. Sabemos que como cristianos, cuando se nos llama a hacer un servicio, pues nos debemos de comprometer, salvo causas de fuerza mayor. Luego, en segundo lugar, pues nuestro compromiso con la familia pues siempre ha existido. Incluso antes de casarnos ya pertenecíamos a un movimiento familiar, ¿no? Y algunas veces, pues eso, como delegados de familia y otras como animadores de encuentro de novios. Y en tercer lugar, pensamos que la familia tenemos que dar gratis lo que hemos recibido gratis. Desde nuestra propia familia, pasando por los movimientos familiares, hasta nuestros servicios como delegados o animadores. Siempre hemos recibido mucho más de lo que hemos dado. Y pensamos que la familia es la mejor escuela de la gratuidad, de la solidaridad y de la entrega, es decir, del amor con mayúsculas, ¿no? Nos parece que es el mejor sitio donde podemos ayudar a mejorar esta sociedad y a las personas que la formamos.
Y acabáis de tomar... Sí, perdona.
No, que los objetivos que tenemos previstos para este curso, bueno,
sí,
pues...
Que... Eso es lo que íbamos, sí.
Eso es. El primer objetivo es asentarnos. Pues como bien decías antes, hemos tenido que mirar las fechas 2 meses en el servicio, ¿no? El segundo, pues mantener y potenciar los centros de orientación familiar, la pastoral de prematrimonial y el acompañamiento a las parejas. Y el tercero, hacer un equipo al poder ser de gente nueva, joven y con ideas y fuerza. Y el cuarto, pues buscar enlaces en los distintos arciprestazgos, donde nos llegue lo que se realiza sobre el mundo de la familia y a su vez, pues podamos transmitir ideas nuevas y ayudar en lo que se pueda desde la delegación de familia.
Estáis ahora en el proceso de formación de equipos, ¿no? Que contáis ya con colaboradores, ya que tenéis una base firme para comenzar.
Sí, tal y como acaba de decir Maricruz, estamos haciendo un equipo de matrimonios que nos ayude a llegar más y mejor a todos los sitios que nos gustaría llegar. Pero hay una serie de colaboradores, que son muchos, y que gestionan los distintos servicios de la delegación. Sería interesante conocerlos y nombrarlos. Mira, en los COF tenemos Florencio, María Asunción y Rufino, que llevan la dirección de nuestros centros de orientación familiar en Santander, Laredo y Torrelavega. Es muy importante la labor que están haciendo los voluntarios y profesionales en estos 3 centros, que llevan también pues 20 y muchos años, casi 30. Luego tenemos una pastoral importante dentro de la delegación, que es la de prematrimonial. Allí están Óscar Ramón e Inma Pilar, que se encargan de toda la coordinación de los encuentros de novios en Santander y alguna zona más. En Torrelavega, por ejemplo, lo lleva el CPM, que está Antonio Eloína, con la colaboración de José y Belén. Luego colaboran también con la delegación los presidentes de los movimientos y asociaciones familiares, que es un gran grupo de colaboradores. Y también tenemos colaboradores con distintos grupos de actividades, como grupos Alfa, Matrimonios y Novios, que coordina don Álvaro Asensio, grupos Renacer, que coordina Blanca. Bueno, como veis, el campo de trabajo de la familia es muy grande, abarca mucho, y se puede decir que es algo transversal porque toca muchas pastorales.
Antes hablabais en la presentación de las conferencias, concretamente la de don Juan Agoz, sobre la familia líquida, familia gaseosa. Bueno, puede ser que algún oyente a estas horas diga, bueno, ¿qué es esto de familia líquida, familia gaseosa y familia sólida? Si lo puedes explicar un poco, porque no todo el mundo lo sabe o lo conoce.
Bueno, brevemente, sí. Esto es una teoría que empezó con Zygmunt Bauman, que es un filósofo polaco, y que define tanto el amor líquido como la familia líquida como una comunidad que se pertenece pero sin ningún tipo de compromiso. Es decir, si esto me funciona, si esto va bien, yo pertenezco a esta familia o tengo amor. Si no me funciona, esto no me va bien. Quiere decir que como el líquido es moldeable a mis gustos y circunstancias. Entonces, ese no es el tipo de familia en el que nosotros creemos y potenciamos. Nosotros creemos que una familia tiene voluntad, tiene compromiso y hay que poner mucho de tu parte. Sí. En este tipo de amor líquido, familia líquida, las cosas tienen la forma que les queramos dar según nuestros gustos e intereses, igual que un líquido.
Y en una sociedad eminentemente egoísta, pues este problema se nota más.
Sí.
No quiere compromisos, nunca quiere compromisos. La persona egoísta no quiere compromisos, ¿no?
Efectivamente, porque es más fácil romper y cambiar de situación. Al final, todo lo que va en nuestra sociedad, como tú dices, este coche no me sirve, este pañuelo no me sirve, este móvil no me sirve, pues lo intentamos llevar también a temas tan serios como puede ser la familia o puede ser el amor a una persona, ¿no? Pues intentamos llevar esto de no me sirve, lo dejo de usar, lo tiro, lo aparto.
En la familia y desde vuestra experiencia, el pensar en el otro, la mujer en el marido, el marido en la mujer, es fundamental. continuamente hay que estar pensando en el daño que se puede hacer, porque este gusto no... Es también una forma de compartir y de ceder. También el matrimonio es ceder. Claro, todos estos virtudes no son virtudes de esta sociedad actual.
Efectivamente. Comentaba antes, cuando nosotros dimos testimonio, la clave está en hacer feliz al otro, en no perder ese interés. Cuando te dije, bueno, ¿cómo va increciendo nuestro amor? Hombre, ya no tenemos la misma pasión sexual que cuando teníamos 25 años, pero va creciendo en otras áreas. Entonces, el área de estar pendiente del otro, de estar compenetrado con el otro, de hacer feliz al otro, de que sabes lo que le gusta, esa pasión sí que no se debe de perder. Es más, debe aumentar con el tiempo.
Y, Maricruz, en esta nueva etapa, pues estáis igual de animados. Yo os conozco, sabéis que sois muy entusiastas, además muy meticulosos, preparáis muy bien los temas. Estáis, bueno, con la misma ilusión que cuando eres joven, posiblemente no, pero sí con la misma, con más experiencia que se cubre, ¿no? Igualmente, ¿no?
Eso es. Nosotros estamos ahora en otra etapa de nuestra vida, ¿no? Por aquel entonces teníamos los hijos pequeños, teníamos que llevarlos a los extraescolares. Bueno, nuestro tiempo era mucho más limitado con respecto a la familia. Pero ahora, bueno, pues todas esas inconvenientes que teníamos antes los tenemos ya sobrellevados. Ahora tenemos gente mayor a nuestro cargo, pero bueno, más o menos lo tenemos más organizado, tenemos otra experiencia y pensamos que tenemos otro pozo. No es que sepamos más, porque siempre se está aprendiendo, ni somos maestros de nada. Pero bueno, lo vemos desde la perspectiva de los años, desde la perspectiva de la experiencia. Y, como decía antes justo, cuanto más tiempo llevas junto, más te quieres, porque más te tienes en cuenta. Entonces, tenemos también en cuenta a los demás, no solo a nosotros, no solo el interés nuestro, sino a los demás.
Y además tenéis una cuestión que yo creo que se aprende, porque cuando uno está también formando, también uno recibe, es la formación de novios, ¿no? Que para eso vosotros tenéis bastante experiencia, ¿no?
Bueno, ya no consiste, porque a veces sí que les decimos, esto no venimos a enseñaros, sino porque cada persona es diferente y cada matrimonio mucho más, ¿no? Entonces, les damos unas pautas, les marcamos un poquito lo que a nosotros nos ha venido bien, lo que se tienen que fijar para no hacerse daño, porque es muy importante saber lo que no tenemos que hacer, más que lo que tenemos que hacer.
Sí, es que este asunto en una sociedad muy nihilista que piensa mucho, dices, bueno, solo el disfrute, pero es que en un matrimonio, yo cuando alguna vez he tenido que en alguna boda hablar y tener que celebrar, digo, hay que prepararse para los días grises, que llegarán por la enfermedad, porque uno, el desánimo, por mil cosas, y ahí hay que amarrarse precisamente y decir, pensar en el otro en esos momentos, en la otra persona, ¿no?
Sí, es importante darles herramientas para esos días grises. Es importante decir lo que es un diálogo en profundidad o un diálogo superficial. Es muy importante. Estos jóvenes que no lleven la mentalidad de si esto va mal, nos vamos cada uno por un lado. Entonces, que lleven la mentalidad de si esto va mal, vamos a intentar superarlo, pero también hay que darles herramientas, porque ellos tienen mucha formación académica, pero formación de este tipo de matrimonio está muy, muy en fuera de juego. No se puede generalizar, pero es lo que nos encontramos. Y hay que darles herramientas para cuando vengan este tipo de situaciones, de días grises.
Maricruz y Justo, pues muchísimas gracias. Estoy seguro que esta etapa será como la anterior, que os conozco bien, muy fructífera.
Bueno,
y es con esos equipos que estáis formando, yo creo que es una suerte para la diócesis que estéis en esta delegación, lo digo de corazón.
Muchas gracias.
Y a ustedes, pues el saludo, no tenemos tiempo para más, el saludo cordial un domingo más de Iván Respuela, que estuvo en el control técnico y de sonido, Gervasio Portilla, que estuvo aquí al micrófono. Paz y bien, amigos.